En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
9:09 en esta mañana informativa de JAI. Buen día, Horacio, ¿cómo le va?
Buen día, Yaúl, ¿cómo está usted?
Un gusto recibirlo, como siempre, y claro, la mirada puesta en Bolivia y esta grave situación, ¿verdad?
Por supuesto, Yaúl. La situación actual en Bolivia y las graves consecuencias que su desintegración como país podría acarrear para toda la región y muy especialmente para la Argentina en los campos de su defensa y seguridad debería analizarse, creo yo, tanto desde el punto de vista de sus consecuencias a corto y mediano plazo como asimismo según la perspectiva geopolítica que compromete nuestros intereses estratégicos, ¿no? Sí. En el peor de los escenarios inmediatos y de no mediar una acción diplomática activa por parte de los países vecinos, como se espera la cumbre de UNASUR a realizarse hoy en Chile, Bolivia podría derivar aceleradamente hacia una guerra civil y a un estado de facto de segregación de sus ricos departamentos del Oriente, que como bien se sabe son Santa Cruz, Tarija, El Beni y Pando, ¿no? Sin descartar tampoco a Chuquisaca, que quita continuidad geográfica a las dos primeras regiones nombradas.
Y tal vez, claro, estamos hablando aquí de un escenario bastante dividido o amplio. Por un lado, el conflicto y sus repercusiones dentro de Bolivia, propiamente dicho, pero por otro lado, las derivaciones que puede tener para nuestro país y para la región en general.
Exactamente, porque la importancia estratégica de Bolivia como proveedor de gas a la Argentina y a Brasil, pero por sobre todas las cosas hasta el último país, consume nada menos que 30 millones de metros cúbicos por día de los yacimientos de su vecino. Coloca al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ante la disyuntiva de intervenir militarmente para preservar el funcionamiento del poderoso sector industrial que depende del carburante boliviano. Bueno, no se trata de una opinión o suposición de este columnista, porque varios analistas coinciden en que su concreción tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Esto ocurriría en un momento histórico en que la Argentina carece de capacidad disuasiva. No estamos hablando de enfrentamientos armados. Hablo de capacidad disuasiva por el deficiente estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas. Solo podría quejarse, llegado el caso, ante foros regionales y mundiales como la OEA y la ONU, respectivamente, y que en principio no nos serían favorables. Otra de las probabilidades a más corto plazo, siempre en el marco de un agravamiento de la actual situación, es que nuestro país debe enfrentar a lo largo de la frontera boliviana una severa crisis humanitaria causada por una masa importante de refugiados dirigiéndose hacia el territorio argentino. Debería entonces uno preguntarse y extender esta inquietud al gobierno nacional si la Argentina se encuentra en condiciones de brindar ayuda humanitaria a miles de personas y al mismo tiempo controlar que tal oleada no aumente aún más el ingreso por vía terrestre de narcotraficantes a nuestro territorio. Es decir, aquellos que, como en el caso de México, utilizan al terrorismo y a los asesinatos masivos y selectivos como herramienta de creación y o preservación de las condiciones propicias para su ámbito operacional.
Me pareció escuchar bien, dijo usted antes, en el foco, en el frente interno de Bolivia, un peligro de guerra civil.
Efectivamente, no solamente guerra civil, sino también como consecuencia de eso, siempre hablando en términos probabilísticos, con o sin presencia de tropas extranjeras, tendría probablemente efectos devastadores en diversas zonas de los Andes centrales y espacios aledaños, no solamente en Bolivia, ¿no? En los que podrían ya pulular con mayor libertad que en el presente los grandes carteles de la droga, sus sicarios, combinados con los del crimen organizado transnacional y las células de apoyo logístico del terrorismo regional y global que han sentado sus reales en el cono sur y especialmente en el área lindante de la triple frontera, ¿no? La Argentina se encuentra sufriendo un acelerado proceso de deterioro en materia de seguridad, lo estamos viendo a diario, acompañado por el crecimiento en el consumo doméstico de marihuana, cocaína, sustancias estimulantes o anfetamínicas, volumen de dinero en negro que tal comercio genera, el auge del crimen organizado y la corrupción generalizada.
Usted sabe, hace muy poquitos minutos hablábamos con un diputado boliviano del Movimiento al Socialismo y él le daba como una evidencia concreta la llegada de sicarios de Brasil que son los que están detrás de estos disturbios allí en Pando.
Bueno, exactamente, ¿no? Y además, también existe, volviendo un poco al tema de la seguridad nuestra, en altos sectores del Poder Judicial de la Nación, Argentina, por supuesto, y los estados provinciales de magistrados, fiscales y demás funcionarios formados en doctrinas penales de corte constructivista barra abolicionista que no distinguen entre criminales y víctimas con las catastróficas consecuencias que son de dominio público, ¿no? Entonces todo esto que usted me comenta, justamente de sicarios brasileños que entran en territorio boliviano, bueno, también va a sucedernos a nosotros, acá hay un derrame de la situación en Bolivia, ¿no? Bueno, a todas las amenazas potenciadas que debería enfrentar nuestro país en un futuro ante la potencial desintegración de Bolivia, que es una hipótesis que hay que tener muy en cuenta, si esto continúa así, se agregaría la desaparición de uno de los estados tapones junto a Paraguay y Uruguay que surgieron durante el periodo postcolonial. Bueno, en el caso de Uruguay, usted recordará, se aplicaron como una especie de imperativo de aquellas doctrinas foráneas de equilibrio de poderes con el objeto de separar a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, luego de la guerra que estos mantuvieron. Es decir, la anexión del rico territorio oriental boliviano por parte de Brasil trastocaría tal equilibrio histórico al ocupar espacios de la frontera norte que separan actualmente a la Argentina de Bolivia, si se entiende. Y tal desenlace podría dar comienzo a un nuevo y prolongado ciclo de tensiones con Brasil, que hace muchos años no tenemos, caracterizado por una extrema debilidad e incapacidad disuasiva de nuestra parte, como he dicho, para enfrentar las estrategias diseñadas por los grandes pensadores de la geopolítica brasileña. Un Brasil que, dicho sea de paso, es actualmente reconocido como una potencia emergente con futura gravitación global, integrante del denominado grupo BRIC, junto a China, Rusia y la India.
Un Brasil que también intenta despegarse cada vez más de Chávez, y un Chávez que dice estar dispuesto a morir por Evo.
Sí, sí, por supuesto, y un Chávez que además parece continuar pegado, entre comillas, a la Argentina, ¿no? Y nosotros, perdón, el gobierno nuestro, igualmente con él, ¿no? Como si tal pesadilla en el horizonte de la región en general y Argentina en particular no fuera suficiente, como usted ha comentado, bueno, la Venezuela chavista ha establecido una alianza también con Irán y sus válidos como el Hezbollah, ¿no? Más recientemente, Hugo Chávez ha abierto sus espacios territoriales y marítimos a Rusia para que esta potencia convierta a Venezuela en centro de gravedad de la estrategia de represalia equivalente que mantiene Rusia en su creciente enfrentamiento con los Estados Unidos. El famoso tip for tap, en inglés, ¿no? Es decir, ahora, las maniobras de Rusia, cuidado, todo esto hay que tenerlo pero muy en cuenta, las maniobras políticas, militares y diplomáticas en la región constituyen un desafío a los Estados Unidos, pero no solamente por la potencial presencia de flotas, aviones, submarinos, rusos en bases venezolanas, cubanas, eso es menos probable, y en otros países como Nicaragua. El razonamiento de los estrategas rusos los habría llevado, Yaúl, a la conclusión de que no hay solo una estrategia visible de cerco y estrangulamiento geopolítico estadounidense y de sus aliados en torno a su actual territorio. El Kremlin probablemente teme que puedan activarse respaldos a movimientos y organizaciones separatistas y o terroristas en Chechenia y otras regiones dentro de la actual Rusia, como sucedió algunos años atrás por parte de ciertos países musulmanes aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña. Si este último escenario llegara a concretarse, Rusia respondería muy probablemente con todo tipo de apoyo encubierto a organizaciones terroristas y grupos criminales que pudieran servir para crear a Estados Unidos mayores desequilibrios y problemas de los que ya enfrenta en nuestro continente.
¡Qué locura!, ¿no? Organizaciones terroristas de unos, organizaciones terroristas de otros.
Bueno, esto se ha visto muy concretamente en Chechenia, ¿no? Y incluso hasta el día de la fecha no se sabe tampoco a ciencia cierta si, por ejemplo, un país árabe de gran importancia como Arabia Saudita continúa enviando dinero a esa región e inclusive predicadores wahhabistas para exacerbar de alguna manera esa situación, ¿no?
¿El último conflicto con Georgia puede tener algo que ver con todo esto también, Horacio?
Yo creo que todo, por supuesto, está conectado. Cuando yo hablaba de represalias equivalentes, a partir de Kosovo, ¿no?, de la independencia de Kosovo, del intento de por parte del gobierno de Georgia de solidificar su soberanía en los territorios de Osetia del Sur y de Abjasia, ha sido considerado, además de la situación en Polonia, de la cuestión de los misiles balísticos defensivos, etcétera, 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 como ese intento de estrangulamiento que yo acabo de mencionar y de cerco, o viceversa, de Estados Unidos y sus aliados sobre la periferia de la frontera rusa, en países que otrora pertenecieron a la Unión Soviética, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, teniendo en cuenta que además de países como Venezuela y Bolivia y de organizaciones narcoterroristas como la FARC, se encuentran involucrados otros actores extracontinentales como Irán y el Hezbollah, ya lo he dicho, aliados con dichos gobiernos y algunas de las mafias enquistadas en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y por esto, sería hora que comenzaran a pensarse y activarse en nuestro país las estrategias y políticas de Estado necesarias para enfrentar las amenazas que se alzan en las previsibles crisis regionales futuras. Esto es geopolítica pura, ¿no? Lamentablemente, la mediocridad de gran parte de la dirigencia política y social argentina, lo hemos visto en el caso AMIA, arrastrado por el colapso de la cultura contemporánea, hace, sin embargo, difícil, estimado Yaúl, alentar demasiadas esperanzas en cuanto a las soluciones esperadas, ¿no?
O sea, más allá de la preocupación por lo que ocurre en Bolivia, la preocupación también por las derivaciones que esto puede tener a nivel regional y específicamente, como usted bien lo planteaba, en cuanto a nuestro país y al mundo todo, hasta se podría decir, ¿no?
Así es, Yaúl.
Bien. Bueno, la seguimos en 7 días, Horacio, ¿le parece?
Será hasta la semana.
Gracias
próxima.
Por esto y que tenga buena semana. Bueno,
gracias, saludos a
Horacio, la Horacio Calderón, ahí, saludando a la audiencia. Entonces, analista internacional que nos traía hoy, claro, esta mirada desde lo que ocurre en Bolivia, las posibles proyecciones y una mirada desde la geopolítica regional y, ¿por qué no?, internacional también.